lo que usted quiere, siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Nos ha tomado un momentico salir al aire, pero ya estamos aquí. Gracias por la sintonía. En el día de hoy, Karina no estará con nosotros. Yo me acompaño de todas las personas que ustedes se han acostumbrado a escuchar durante tantos años con nosotros al aire. Y con ustedes, por supuesto, cada vez que interactuamos en diferentes segmentos. Bien, vamos a empezar con algunas cositas, y esto de suma importancia. El primer ministro haitiano Ariel Henry aceptó en el día de ayer renunciar a su cargo. Esta información fue anunciada por el presidente actual de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en una rueda de prensa luego de una reunión en Jamaica, donde se trataron temas para solucionar la situación de violencia a la que se enfrenta esta nación. La comunidad del Caribe, CARICOM, reconoció la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry e informó que se establecerá un consejo presidencial de transición y el nombramiento de un primer ministro interino. Además, en torno a este tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país va a aumentar su ayuda a la misión multinacional que está previsto en despliegue en Haití a unos 300 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos había decidido previamente aportar dos partidas de 100 millones de dólares cada una, procedentes del Departamento de Estado y el de Defensa, y ahora va a doblar la segunda. Blinken anunció también una ayuda humanitaria adicional de 33 millones de dólares para apoyar la salud y la seguridad alimentaria en Haití. Sin embargo, señores, aunque bueno, las bandas armadas esperaban por minutos la renuncia del primer ministro, no les ha caído muy bien la promesa de una misión multinacional. Uno de los líderes de estas bandas, el famoso Barbecue, ha dicho que rechazan las negociaciones de la comunidad internacional y ha pedido a la comunidad internacional que la razón de su batalla es liberar al país de las garras de los políticos tradicionales y las oligarquías corruptas, oligarcas corruptos. Barbecue pidió a la comunidad internacional que dé una oportunidad a Haití. Ayer en la semanal, el presidente Luis Abinader presentó durante su acostumbrada reunión a la prensa un detallado informe sobre las acciones que ha ejecutado el gobierno desde el año 2020 para preservar los recursos naturales y el medio ambiente en territorio dominicano. Dentro de este informe, el mandatario dijo que en la franja costera se restauraron 80.670 metros cuadrados con la plantación de 307.191 unidades de mangle botón, mangle blanco y una uva de playa. Y dijo, o sea, la mata de uva de playa. Y dijo además que se recuperan 31.5 kilómetros de playas que estaban ocupadas por negocios ilegales y se sanearon más de 2 millones de metros cuadrados de playas en 124 jornadas del programa de limpieza de franja costera y libera de los ríos. También Abinader dijo que si no protegemos el medio ambiente, pues no hay futuro turístico en el país. En este encuentro, el presidente aclaró que pese a que la legislación dominicana no ha declarado la Loma Miranda Parque Nacional para su preservación, el gobierno no permitirá que la montaña sea explotada. Ayer nosotros estábamos comentando que el Museo Faro Colón está en proceso de recuperación y nada nos da más satisfacción y alegría que escuchar esto de la prensa. De este esplendor cultural incluso que despliega el Faro Colón y de su luminosidad que desde ya se puede ver en la mejoría de su estructura interna y externa. Y para conocer un poquito más sobre estos trabajos que se realizan y se vienen realizando en este monumento, recibimos aquí a través del teléfono a Ezequiel Nolasco, es el gobernador del Faro Colón. Ezequiel, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sergio. Para mí que de verdad es un placer, un privilegio, un honor escucharte a ti y poder responder todas las inquietudes de tu teleaudiencia.
Claro.
Que sintonizan ahora vía radio y también en YouTube.
Así mismo es, Ezequiel, nos da un placer y ayer Karina no está aquí en el día de hoy, pero ayer estábamos hablando sobre qué alegría nos da de que un monumento tan hermoso, un monumento que se construyó hace tanto tiempo con una inversión tan grande, hoy en día se le esté dando importancia, venimos hablando sobre el tema durante años. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este proceso de recuperación del Museo Faro Corón? Yo me imagino que el objetivo es ponerlo a funcionar, pero ¿cuáles son las aristas alrededor de esto?
Sí, Carlos. Cuando fuimos designados por el señor presidente Luis Abinader al inicio de su gobierno, la gente pensó que el faro iba a seguir de igual manera, ya que tenía alrededor de casi 20 años en el abandono, en el deterioro, en el olvido, apagado, lleno de gramas.
Sí.
Para más decirte, 3 días después de nosotros haber sido designados, lamentablemente asesinaron un taxista, no sé si ustedes recuerdan, y lo tiraron en sus entornos.
En las cercanías, sí.
Y ese fue el último y el primero de nuestra gestión a solo 2 o 3 días. De una vez hicimos diligencias, hicimos acuerdos con la Policía Nacional de la localidad de Santo Domingo Este, hicimos acuerdo con la Armada Dominicana, hicimos acuerdo también con Politur y redoblamos lo que es la seguridad. Rápidamente hicimos también acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, que fueron determinantes.
Uh-huh.
Hicimos acuerdos importantes con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Pero una cosa, Ezequiel, cuando estás hablando de esos acuerdos, ¿qué conlleva esos acuerdos con todas estas entidades?
Cuando le mencioné la Armada, la Policía y Politur, es el tema de redoblar la seguridad. Cuando le hablo de embellecimiento, la Dirección General de Embellecimiento y el Ayuntamiento, hablamos ya valga la redundancia, del embellecimiento de toda el área verde.
Claro.
Que puedan estar podadas todas sus matas y todos sus entornos.
Okay.
Porque el faro estaba tan descuidado que ni se veía el monumento porque estaba lleno de grama. Entonces nosotros logramos recuperar en los primeros meses el entorno y devolver la seguridad. Hicimos un acuerdo con el Este que nos permitió iluminar todas las carreteras que rodean el monumento.
Uh-huh.
Que es la avenida Faro a Colón y la avenida Mirador del Este.
Okay.
Hemos logrado, por mencionarte ese último acuerdo, desahogar el tránsito en Santo Domingo Este, porque la gente después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, de la noche, que iba cayendo ya el sol, no quería ni siquiera pasar por el entorno del faro porque
eso es
estaba
correcto.
A oscuras.
Eso es correcto.
Entonces ya la gente puede, para ir para aquel lado, cruzar por el entorno y cruzar el puente flotante y no necesariamente cruzar la 25 por la,
okay.
por la México o por la 27.
Ezequiel, sácame de una duda, por favor. El Faro Colón hoy en día no genera ningún dividendo, o sea, no genera económicamente absolutamente nada, ¿o sí?
Bueno, ya para culminar la parte que les decía, logramos iluminar y redoblar la seguridad. Eso provocó que el Faro Colón comience a relanzarse. En cuanto a lo que usted me preguntaba ahora mismo, las entradas en el faro se podrían decir que casi simbólicas, porque son alrededor de 100 pesos,
uh-huh.
Sí, 100 pesos o $2 para los adultos y extranjeros, para los estudiantes son 20 pesos y para los niños son 30. Ese dinero no lo maneja la gobernación del Faro Colón, sino que se deposita al Estado directamente a una cuenta del Ministerio de Cultura, que es el Ministerio Madre que nos rige,
okay.
Y la Dirección General de Museos.
O sea que quien económicamente mantiene al Faro Colón es el Ministerio de Cultura.
Exactamente.
Ok, han pensado...
El avance que nosotros hemos logrado, primero la gracia de Dios y del Presidente de la República y de la Ministra, pero también ha sido un tema más de gestionar, de hacer diligencia, de hacer lobbies en instituciones, a empresarios, amigos también, que se han sentido representados con el Faro y no han ayudado. Yo creo que esa ha sido nuestra gran fortaleza, las diligencias que hemos hecho para pedir ayudas y hemos logrado iluminar el Faro a Colón
claro.
por todo su entorno,
a lo interno,
Sergio Carlos,
sí.
Las puertas estaban deterioradas, el piso. Hemos logrado hacer acuerdos con diferentes embajadas y hemos logrado darle apertura a, por mencionarte una, la sala de exhibición de la India,
okay.
Con su embajador aquí en República Dominicana. Dejamos inaugurada hace como 3 meses una sala imponente.
Ahora mismo, Ezequiel, ahora mismo para el turista, para el dominicano que quiera ir a ver las inmediaciones del Faro Colón, ¿qué es lo atractivo? Aparte del monumento, obvio, ¿qué es lo atractivo ahí dentro?
Bueno, yo diría que lo más atractivo son los restos de Don Cristóbal Colón, que traen a cientos y miles de turistas del mundo entero. Los restos de Don Cristóbal Colón son nuestro mayor atractivo. Uh-huh. Pero también está la sala de exhibición que te comentaba. Cuando nosotros fuimos designados por el señor presidente Luis Abinader, en el Faro estaban funcionando alrededor de 30 salas de exhibición que estaban, tengo que decirte, análogas y uh-huh. deterioradas. Nosotros visitamos todas esas embajadas y gracias a Dios hemos logrado actualizar la mayoría. Hemos logrado también, como te decía, en el caso de la India, en el caso de Alemania, en el caso de otros países que no tenían presencia. ¿Qué es una sala de exhibición, okay. Sergio Carlos? Y para todo el que nos escucha, una sala de exhibición es un espacio museográfico donde cada país muestra su cultura. Uh-huh. En el caso de la India, ahí están toda una historia de su país aquí. Claro. Y eso provoca que muchas personas quieran ir a ver a India en República Dominicana.
Claro.
Como también eso provoca que mucha gente quiera ir a ver la sala de exhibición de la Unión Europea, de China, de Estados Unidos, de otras naciones,
okay.
que tienen su pedacito en el Faro Colón.
Ok, Ezequiel, finalizando ya, ¿han pensado ustedes en algún modelo económico a incluir alguna atracción que deje más dinero para que el Faro se sostenga o se pueda sostener económicamente sin la ayuda de cultura?
Wow, esa pregunta es muy importante porque tenemos un presidente muy visionario y enfocado en todas las instituciones del Estado, por más pequeñas.
O sea, que el presidente ya ya ha compartido con ustedes algunas ideas de comercializar el Faro Colón.
Claro que sí. El presidente recientemente dejó designado un patronato o un voluntariado, se le podría llamar, que va a ser una alianza pública-privada para seguir dándole seguimiento a esos requerimientos que necesita aún el Faro Colón, aunque lo hemos actualizado y renovado. Y decirte también, aprovechar este espacio tan importante, señor Carlos, para decirte que el lunes tenemos una rueda de prensa a las 8 de la noche ya para relanzar esta primera etapa del Museo Faro a Colón. Entonces te decía que el presidente creó ese voluntariado dirigido y designó a don Roberto Herrera, un empresario del sector privado, para que se puedan hacer alianzas en ese sentido y puedan crearse en el entorno lugares de recreación donde la familia claro. dominicana pueda sentirse tranquila. Y podamos también, Sergio Carlos, uh-huh. desahogar la zona colonial
claro.
y la Avenida España.
No, es un punto cultural hermoso, es un punto cultural asequible, es fácil de llegar. Y además la belleza que está ofreciendo de noche. Ya para finalizar, háblame del juego de luces que están ahí, la tecnología que están utilizando y si van a seguir poniendo estas luces importantes para que de nuevo la cruz se refleje en las nubes como era antes.
Decirte en ese sentido que hemos avanzado muchísimo porque el Faro estaba, vuelvo y te repito, perdido.
Abandonado,
la gente
sí.
ya ni hablaba de eso. Sí.
sí.
Podemos nuevamente, gracias a Dios, poner el Faro en el top, donde todo el mundo quiere ir, donde todo el mundo habla de él, por los avances que hemos tenido y la iluminación en todo el entorno. Ya la gente podía sentarse a cualquier hora de la noche y de la madrugada porque hay
claro.
seguridad y luz.
Claro.
Ahora bien, las luces que reflejan la cruz en el cielo, el pastor Diego Astacio, alcalde electo, está haciendo unas diligencias muy importantes. Y si Dios lo permite, el lunes vamos a dar una noticia muy importante en ese sentido de una donación que él está gestionando.
Qué bueno.
Para pronto ya lograr tener ese esplendor histórico del Museo Faro Colón.
Me encanta, Ezequiel. Muchísimas gracias por tu conversación. Estuvimos conversando con el gobernador del Faro Colón sobre estas mejoras que se están llevando con este monumento. Si usted tiene mucho que no ha pasado por allá, vaya, lleve sus hijos. Según lo que hemos escuchado del gobernador del Faro Colón, es que ya es seguro por las alianzas que han hecho con diferentes instituciones, el vigilar el entorno del monumento para que sea seguro para la gente caminar y esparcir ahí o pasar un buen momento en las tardes con la familia. Seguimos con algunas informaciones iniciales. El diputado José Horacio Rodríguez del partido Opción Democrática ha cuestionado que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, limite los debates de los candidatos presidenciales y congresuales a los representantes de los partidos políticos que obtuvieron por lo menos el 5% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020. José Horacio ha dicho que si se aplican las mismas reglas del debate presidencial y senatorial a un debate de diputados, no sería invitado a debatir por pertenecer a un partido que, según su criterio, no tiene derecho a participar. Estoy citando: aún habiendo sido el diputado más votado de mi circunscripción en las pasadas elecciones, no hubiese ido. De acuerdo con lo que dijo el diputado, en esta circunstancia tampoco habría podido ser invitado en el 2020, lo que a su juicio invisibiliza así su candidatura frente a las demás y, lo más probable, disminuye significantemente sus posibilidades de ganar y ser hoy legislador de la República. Él dijo que esto le resulta preocupante, por lo que le parece un gran error esa postura tan antidemocrática. Lo que pasa es que se puede complicar, mi querido José Horacio, por la cantidad de partidos que hay aquí en República Dominicana. Son más de 30 partidos. Imagínate que cada partido presente a su, a quien eligen ellos como el candidato a la presidencia o vicepresidencia o cualquiera de las otras posiciones electivas, entonces no terminaríamos. Tiene que haber una forma de poder, yo sé que es injusto, ojo, pero tiene que haber una forma de poder descartar, porque que si no, no vamos a llegar. En otro tema, la Superintendencia de Bancos recibió la certificación del sistema de gestión antisoborno que valida los mecanismos internos para prevenir, detectar y gestionar riesgos de prácticas de soborno. La certificación fue otorgada por la firma QSI Global Venture, que cuenta con el alcance sobre los procedimientos de los departamentos de sanciones, compras, supervisión para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se suma a un conjunto de acciones que realiza la institución para el fortalecimiento de su cultura de integridad, cumplimiento y transparencia. Según uno de los representantes de esta firma, obtener esta certificación demuestra que la Superintendencia de Bancos no solo cuenta con medidas efectivas para prevenir y detectar prácticas corruptas, sino que también está comprometida con un enfoque proactivo hacia la ética y la integridad en todas sus operaciones. De su lado, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., el Econodivo, todavía de cariño, resaltó los esfuerzos que realiza la institución en este campo y dijo que cada norma ISO, ISO, que han implementado ha venido a añadir capas de protección y eficiencia a la organización. La gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal ha informado que el Estado Dominicano cubrirá todos los gastos de los pacientes quemados durante la celebración del Carnaval de Salcedo el pasado domingo. Lizeth Nicasio explicó que les están suministrando todo lo que los familiares necesitan en términos económicos y emocionales. Dijo además que los familiares de los afectados están recibiendo apoyo psicológico y, en el caso de los que no tienen dónde quedarse en Santo Domingo, ya recibieron alojamiento. Recordemos que 19 personas fueron afectadas y 11 de ellas siguen en estado de gravedad, dentro de los cuales hay niños. En torno al caso, Juan Carlos Abreu, presidente del grupo carnavalesco Los Toros, en cuya cueva se registró este siniestro, admitió que tenían conocimiento de que los fuegos artificiales estaban ahí, pero dijo que no se tenía un protocolo establecido para situaciones como esta. En una rueda de prensa, Joel Santos, el ministro de la Presidencia, informó que serán sometidos a la justicia los responsables del incendio, por lo que se espera que en las próximas horas se produzcan las detenciones de quienes tienen algo que ver con este lamentable incidente. Por supuesto, quien organizó el evento, quien puso ahí esos fuegos artificiales, quien los prendió, quien los usó sin ningún tipo de reglas, todos ellos, por supuesto que sí. Además, que esto está ya jurídicamente establecido en las leyes dominicanas. En otro tema, directivos y médicos oncólogos del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Taveras, INCART, han dicho que están muy preocupados por la gran cantidad de pacientes con sospecha de cáncer de pulmón que no pueden ser diagnosticados a tiempo porque la biopsia tomodirigida, que es el procedimiento idóneo para esto, está fuera de cobertura de la Seguridad Social. Los especialistas han dicho que esto afecta entre 25 y 30 pacientes cada mes que tienen que esperar por más de uno o dos meses para realizarse esta biopsia que confirma o descarta la enfermedad, cuyo costo ronda los 36 mil a 40 mil pesos. La denuncia fue realizada por José Ramírez, director del Instituto del Cáncer, e Ivette Rodríguez, es gerente del Departamento de Oncología del Centro, quienes demandaron la actualización del catálogo de prestaciones del Plan de Servicios de Salud al asegurar que está obsoleto el 75% de los procedimientos diagnósticos en oncología que contiene. ¿Qué más? Bueno, varios partidos de oposición exigieron a la Junta Central Electoral la destitución del director de la Policía Militar Electoral y el director general de Juntas de Electorales. La petición surge con la finalidad de garantizar que los comicios de mayo gocen del mayor nivel de transparencia posible. El PLD, la FUPU y el PRD son los partidos que encabezan este grupo de organizaciones que piden a la Junta evitar que en las elecciones presidenciales se repitan anomalías de las municipales. Además, denunciaron que le preocupa la compra de cédulas y la campaña irregular. Estos partidos dijeron además que es lamentable que la Junta Central Electoral no haya tomado en cuenta el costo de las campañas y entienden que con esta limitación se están invitando a las organizaciones a no ser transparentes en lo que se invierte y en lo que se gasta en proselitismo. Así empezamos esta primera parte de 12 y 2. Gracias por la sintonía. Estamos aquí con ustedes hasta las 2:30 de la tarde y regresamos con mucho más contenido.
Todo, ya regresamos. Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Qué ricura. Yo les voy a invitar a ustedes a que llamen y hablen con nosotros sobre el café, sobre cómo les fue con el café esta mañana. A mí me fue fantástico. Yo estoy ahora mezclando el café Santo Domingo, le he hecho un poquito de chocolate amargo. Lo estoy haciendo con prensa francesa y está saliendo delicioso. Pruébenlo, compren. Yo estoy usando la marca, bueno, hay diferentes marcas, incluso creo que hay una marca local muy buena que se hace de café amargo. Yo estoy usando, creo que una de Hershey's, que viene como con un café, con un chocolate amargo, muy amargo, pero riquísimo. Entonces se lo estoy mezclando eso al café Santo Domingo y me está saliendo una mezcla preciosa y muy buena. Ahí tenemos en la línea, déjame ver, Chiqui, ¿a quién tenemos en la línea? Para que hable con nosotros del café, tenemos en la línea a Railsa People.
Hola, People.
Hola, People, ¿cómo estás?
Bien. Eso. Tú no me vas a creer cómo yo vi que estaban preparando el café en internet.
En internet, ajá, ¿cómo?
Un chorrito de aceite de oliva a la borra, ajá, antes de que suba. Como para ponerle el sabor.
¿Aceite de oliva a la borra?
Ajá.
No, ajá, sé.
No, yo tampoco, pero voy a probarlo.
O sea, la canela.
Sabe que el aceite de oliva,
sí,
le resalta el sabor a muchos platos. Ahora quiere, parece que al café también, no sé.
Wow, pero café de, bueno, ok. Gracias por ese aporte entonces, Railsa. Es que lo estoy tratando de saborear como mentalmente y como que no me llega, ¿no? Que el aceite de oliva es como tan amargo a veces, muy amargo. Ahí tenemos a Jennifer. Jennifer, buenas tardes.
Buenas, sí. Es sobre el faro.
Jennifer, primero vamos a pedirte por favor que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Y dime a ver entonces del faro.
Sí, no están hablando del faro, pero quería hacer ese aporte. Realmente yo fui en noviembre con mi niño, uh-huh, y mi esposo, y vale la pena.
Ah,
es
qué bueno.
Bastante económico, como dice el señor, podría, sí, ser un poquito más, pero para la clase social que tenemos, en su mayoría está bastante bueno, 5, 6, 7
personas. Qué chulo. ¿Y las exhibiciones te parecieron bien? ¿Están bien organizadas?
Sí. así bien organizadas, hay personas que te van explicando cada una de las secciones. Uh-huh. Y otra parte que cuando iba saliendo, habían creo que una o dos guaguas de algún hotel distinto de aquí de Santo Domingo.
Ah, ok. O sea, que están llevando turistas.
Exactamente.
Ah, pero bien, qué bueno saberlo entonces. Muchísimas gracias por ese aporte, Jennifer. Y con esto finalizamos este cafecito de las 12 aquí en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
¡Mewi! Hola, Mewi, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, cariño? ¿Cómo
todo
va todo?
Bien, extrañando a Cari, pero bien, nada, pa'lante.
Bueno,
ella se ocupó con algo.
Bueno, pues nada, aquí estamos, como muy bien hacías la presentación del programa, todo el entourage que te rodea,
sí,
estamos aquí contigo, claro, para seguir brindándole a nuestra audiencia lo que por muchos años han estado acostumbrados, un contenido bueno, rico, en este caso
variado,
sabroso,
variopinto. Mira, Gaby, vamos a hablar esta semana de receta para preparar pancitos. ¿Qué tipo de pancito vamos a preparar hoy?
Bueno, hoy vamos a hacer un pan de queso, justamente.
Uy, con mozzarella, tú sabes que me gusta mucho el pan de queso de los brasileños, como ellos lo preparan. Y,
bueno,
y aún mejor, cómo pronuncian pan de queso. Dice pan de queso.
Pan bueno. No, no es pan de bueno.
No, dicen. Pan de queso. No, pan de queso. Pan de queso.
Pan de queso.
Sí, yo lo sé, pues, porque en Atlanta mi casa quedaba justo al lado, básicamente, de una panadería brasileña y yo entraba y decía pan de queso. Y entonces me daban mi pan de queso.
Pan de queso. Bueno, pues hoy vamos a hacer un pan de queso bien fácil. Uh-huh. Vamos a hacer con almidón de yuca, que se encuentra fácil en el supermercado, pocos ingredientes, la preparación solo lo vamos a utilizar una licuadora y luego lo vamos a colocar en unos moldes tipo muffins, van a ir al horno y voilà.
Ya.
Necesitamos,
¿eso es todo?
Sí, déjame decirte lo que vas a necesitar para hacer todo eso. Vamos a necesitar 1/4 taza de aceite vegetal, 1/4 taza de leche entera, un huevo, 1 taza y media de almidón de yuca. También vamos a necesitar 1 taza de mozzarella rallada, 1 taza de queso parmesano rallado y 1 pizquita de sal. Todos los ingredientes los vamos a colocar en la licuadora. Vamos a licuar. Vamos a tomar un molde de muffins. Vamos a preengrasarlo con un poquito también de aceite vegetal. Llenamos a una capacidad de un 60% de la altura del muffin. Estoy hablando para para un tamaño promedio, ¿no? Así, si lo haces más chiquitito, pues el tiempo en el horno va a ser menor. Entonces vamos a colocarlo todo, lo llevamos dentro del horno, un horno precalentado a 375 grados Fahrenheit, 25 minutos, retiramos del horno y voilà.
Ahora sí, voilà, perfecto. ¿Algunas condiciones especiales con las que hay que hacer esta receta o no? Siguiendo los pasos que tú nos diste, perfectamente bien.
Así es, tal cual. Y lo rico de esto es que te va a quedar un pancito, como un pancito de buffet, divino, así suavecito. También puedes hacer, yo digo molde de muffins, pero puedes hacer, hay unos moldes que son cuadraditos, es una masa líquida, por lo tanto no vas a amasar, no vas, te va a quedar como si fuera una mezcla de pancakes, por okay, ponértelo así,
okay,
con un poco más de textura porque tienes el queso mozzarella y el queso parmesano, pero al licuar todo, ya lo que va a acontecer es que te va a quedar algo así como, la palabra puede ser viscoso. Entonces lo vas a colocar en tus moldes, esto va a subir, ya, o sea, va a crecer un poco y te va a quedar como este pancito típico de buffet ideal, señores, para comer, ahora que tú hablabas de ese cafecito que te preparas con chocolate, que me suena espectacular. No he probado la prensa francesa, Sergio, uh-huh, porque soy más tradicional de greca.
Usted debe probarla, pero, porque usted está en la cocina todo el tiempo y está
no,
también
y tengo
haciendo...
un café también,
exacto,
¿verdad?
Iba a decir, usted tiene un café, usted tiene que... Yo tú y tuviese ahí dentro del menú la opción de una prensa francesa.
Si tú supieras que en ocasiones me han preguntado, pero en los 3 años que tiene Walla Café, Marché, 2 personas, 3 máximo, no sé qué tan, qué tanto, ¿verdad? Qué,
bueno,
qué tanto
pero,
público
pero,
puede haber.
Pero vieja, eso es un
pero
proceso.
Pero de a poco.
No, pero, sí, tú tienes la, pero tú tienes la greca ahí de cosa, de prensa francesa, la tienes ahí. Si te la piden, te la piden. Si no, pues no. Eso es lo que cuesta, son bueno, $20 y tú tienes la opción
no,
abierta.
No por lo que cueste, sino el tiempo que tarda. Pero tengo que aprender y a través de...
Son 4 minutos, son 4 minutos. Por favor, por favor.
Ok, no, pero okay. Te hablo sin conocimiento de causa. Sí. Okay, o sea, tengo okay. que aprender un poco. Te puedo confesar que me llama la atención, así que vamos a ver
bueno, manita, mira,
cómo lo hacemos.
A mí me está saliendo un cafecito rico. Esta mañana preparé un café Santo Domingo con un poquito de chocolate amargo y eso divino. Tiene un sabor riquísimo, imagínate. Riquísimo. No se imagina, más se me está haciendo la boca agua ahora mismo pensando
bueno,
en eso.
Bueno, imagínate ese cafecito con este pancito que acabamos de hacer de queso. Es un triple voilà y uh-huh. si le pones un poquito de mantequilla a ese pancito acabado de salir... Y mantequilla puede ser mantequilla trufada, por igual, de la línea Voilà, te va a quedar. O sea, eso es gloria con infinito elevado a la potencia.
Me gusta. Un pan de queso con un cafecito. Sí, pan de queso con un pancito, perdón, con un cafecito de café Santo Domingo con un chin de chocolate amargo. Gaby, te quiero. Gracias.
Un beso. Seguimos en sintonía.
Como debe ser. Gabriela Requinato estuvo con nosotros hablando de estas recetas de cómo preparar pancitos. Usted puede buscar esa receta en @1262 y @gabriela.reginato en redes sociales. También en 1262.com. La receta llegó hasta aquí, entonces ya regresamos con mucho más. De inmediato nos vamos a lo mejor de la web. Señores, empezar a correr. No sé si usted ha intentado alguna vez en su vida correr para ejercitarse. Yo empecé en pandemia. Ahora lo tomo y lo dejo, lo tomo y lo dejo. A veces corro 2 semanas uno tras otro. Luego lo dejo un mes, regreso. Pero la verdad es que es muy chévere. Pero empezar a correr puede no ser tan fácil como ponerse los tenis y salir de casa a correr. Porque existe un proceso que es difícil de seguir si no se tiene experiencia. Por esto, vamos hoy a compartir aquí en 12y2 algunas aplicaciones que usted puede utilizar para motivarte a correr. Por ejemplo, Comienza a Correr. Esa es la primera. Comienza a Correr es una de las mejores aplicaciones que podemos utilizar para iniciarnos y empezar muy poco a poco, ¿ok? Empezar poco a poco, lo que nos asegura no lesionarnos fácilmente. La aplicación cuenta con un plan de entrenamiento por niveles que es especial para motivar a los que empiezan a correr. Puedes ir creando la rutina de entrenamiento poco a poco, ir guardando la actividad hasta conseguir tu meta personal. Está disponible en Google Play, solamente para Android. Se llama Comienza a Correr. La segunda aplicación es Adidas Running. Esta es una aplicación que también puede venir muy bien para principiantes y es propiedad de la marca de ropa deportiva Adidas. Esta aplicación nos permitirá crear nuestro plan de entrenamiento con ruta incluida, estableciendo la duración. Además, también nos permite seleccionar cuál es el objetivo que tenemos saliendo a correr. Te medirá tiempos, actividad, aunque no con la precisión de un smartwatch, y puedes ir también viendo cuánto has corrido cada día, pero también cuánto llevas corrido este año si tenías algún objetivo concreto. Disponible para iOS, o sea, para iPhone, y también para Android. La tercera aplicación es Corre con Map My Run. Map My Run, con P, Map My Run. Otra aplicación que es propiedad de una marca de ropa deportiva, en este caso de Under Armour. La aplicación nos permite seleccionar un plan de carrera que se adapte a nosotros para que de esa manera entonces los corredores menos experimentados puedan ir practicando poco a poco. Es ideal para aquellos que quieren entrenar para maratones incluso. Está disponible en Google Play solamente para Android. Y finalmente, Strava. Strava es una aplicación completa usada por aquellos que buscan resultados ya profesionales. Incluye una red social para runners, para corredores o para ciclistas, que nos permite entonces gestionar todos nuestros entrenamientos, sean del tipo que sea. Podemos nosotros crear un registro de forma manual, pero también puedes vincularlo, por ejemplo, a tu reloj. Puedes vincular la aplicación a un smartwatch de prácticamente cualquier marca para que vaya marcando tus tiempos o grabando esos tiempos, esos recorridos y todo lo que vayas haciendo en el día a día. Disponible para iOS y para Android, se llama Strava. Esa la había escuchado, Strava. Con esto finalizamos estas diferentes aplicaciones que tenemos para usted empezar a correr. Si quiere usted hurgar o no pudo apuntar esto que he dicho hoy, en 12y2.com, ahí en la sección de lo mejor de la web, está esta información que la puede buscar. 12y2.com y hasta aquí, lo mejor de la web en 12y2. Vamos a repasar algunas noticias deportivas. En básquetbol, Los Ángeles Lakers dicen que están, bueno, corriendo varios errores o corrigiendo varios errores en la estatua dedicada a su estrella Kobe Bryant. Un tuit del periodista alemán se volvió viral después de resaltar errores en la estatua, incluidos errores ortográficos en varios de los nombres que aparecen en la placa. También hay un error de formato entre los logros profesionales del miembro del Salón de la Fama y una referencia a una decisión del entrenador en donde en vez de escribir la palabra decisión en inglés aparece escrita decisión, pero mal escrita, o sea, con CC de manera incorrecta. Desde el equipo de los Lakers han dicho que son conscientes de esto desde hace algunas semanas y que han estado trabajando para corregirlo pronto. Pónganle una funda por encima y corrijan. Nos vamos a fútbol americano. El quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, presentó una demanda en la que acusa a una mujer y a sus abogados de intentar extorsionarlo por 100 millones de dólares. De acuerdo con la demanda presentada en el condado Collin de Texas, Dak Prescott busca una compensación superior a $1,000,000 y se ha comprometido a donar dicha compensación a la fundación Joyful Heart, otra organización de ideas afines. El pasado enero, Dak Prescott recibió una carta de dos abogados a nombre de una mujer que lo acusa de agredirla sexualmente en febrero del 2017, según la demanda. Caramba. En tenis, el campeón defensor Carlos Alcaraz llegó a la cuarta ronda en Indian Wells con una cómoda victoria en varios sets seguidos sobre Félix Auger. Alcaraz, número 2 del mundo de 20 años, logró una victoria por 6-2, 6-3 sobre el canadiense y se enfrentará al húngaro Fabián, ay Dios mío, Marozsán, en California. En otro encuentro, el tercer favorito italiano, Jannik Sinner, también avanzó a dos sets corridos, venciendo al alemán Jan-Lennard Struff, 6-3, 6-4. En la Fórmula 1, el asesor de Red Bull Motorsport, Helmut Marko, dice que permanecerá en el equipo luego de las conversaciones con el director ejecutivo de la compañía, Oliver Mintzlaff. Marko se enfrentó a una investigación interna en medio de la controversia en torno al jefe del equipo, Christian Horner. Marko, de 80 años, dijo que, y estoy citando, la calma debe regresar a Red Bull después de semanas de un ambiente complicado tras las acusaciones contra Horner. Recordemos que Horner enfrentó una investigación interna por parte de Red Bull, pero la junta directiva de la compañía desestimó estas acusaciones en vísperas del Gran Premio de Bahrein, que abrió la temporada. En boxeo, para finalizar, María Moronta se convirtió en la primera atleta femenina dominicana que clasifica a los Juegos Olímpicos en dos versiones consecutivas al conseguir su boleto de París 2024 en el torneo que disputa en Italia. Moronta Hernández se ha convertido, señoras y señores, en la segunda cuota olímpica que logra el boxeo de la República Dominicana tras el pase que obtuvo Junior Alcántara en los pasados Juegos Panamericanos que tuvieron lugar en Santiago de Chile. Qué bueno, felicidades para todos ahí. Y hasta aquí estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Algunas informaciones del mundo del entretenimiento. El músico y director de orquesta Wilfrido Vargas recibió el alta médica la mañana de este martes. Qué bueno, qué bueno. Tras permanecer varios días interno en una clínica de la capital dominicana, este veterano merenguero fue hospitalizado de emergencia hace 7 días en la unidad de cuidados intensivos por un cuadro de neumonía e influenza tipo A. Vargas ha evolucionado satisfactoriamente, por lo que los médicos que lo atienden, bueno, pues recomendaron continuar con la recuperación desde su hogar, y se indicó en un comunicado enviado a, bueno, por su representante. Qué bueno, Wilfrido, un abrazo para ti donde quiera que estés y que sigas mejorando, amigo. Qué rico, señores. Bueno, en otra noticia, la corporación Frida Kahlo, FKC en inglés, presentó una demanda civil en Estados Unidos contra un grupo de vendedores en línea por infracción de marca registrada al usar sin autorización y falsificar la imagen y arte de la icónica artista mexicana. Esta propietaria de la marca con sede, o la propietaria de la marca con sede en la Florida, intenta con esta demanda presentada el pasado 4 de marzo en una corte de Illinois, poner fin a la reproducción no autorizada de la imagen y arte de Frida Kahlo, vivió desde el 1907 al 1954. FKC exige a los vendedores demandados de plataformas como Amazon, cuyos nombres no se citan, que o bien renuncien a todos esos beneficios obtenidos por el uso ilegal de la marca, o convengan en el pago de $2 millones por todos y cada uno de los usos falsificados de la marca. En la demanda, la empresa adjunta numerosas pruebas de derecho de la marca registrada Frida Kahlo, presentadas entre 2007 y 2023 en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. La Frida Kahlo Corporation, con sede en Panamá, se formó en el 2004 con el objetivo principal de salvaguardar la licencia y comercialización de la marca Frida Kahlo en todo el mundo. Controla más de 2 docenas de marcas asociadas a Kahlo, según el medio Art News. Señora, ¿cómo que hay gente todavía que viola ese tipo de...? Dios. El Senado de la República aprobó en única discusión la resolución que reconoce al director de orquesta, pianista, compositor José Antonio Molina Miniño por sus aportes al arte y la cultura nacional. Molina Miniño es uno de los directores de orquesta más destacados de la República Dominicana y el mundo. Felicidades para él. Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados, ofreció una entrevista a Rolling Stones, donde, entre varios temas, se habló del enorme potencial que su manager le vio desde sus inicios, quien lo comparó con nada más y nada menos que Mick Jagger, el legendario vocalista de Rolling Stones. Según el manager de Peso Pluma, la primera vez que lo vio actuar en un escenario o incluso en un entrenamiento, se quedó alucinado con el carisma que tenía y siempre le decía a todo el mundo, este es el Mick Jagger mexicano. Así le decía.
¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Que todos andan mirándola. Cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo.
Buena, buena la canción, buena. El Tribunal General de la Unión Europea le negó a Puma el registro de un diseño de tenis. Bueno, y usted se preguntará qué tiene que ver esto con entretenimiento. Bueno, que la decisión se basa en que la artista Rihanna ya había mostrado esos mismos tenis meses antes en su cuenta de Instagram, lo que implicaba que el modelo ya estaba en el dominio público. El tribunal con sede en Luxemburgo respalda así la posición de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que previamente había desestimado un recurso presentado por la empresa contra el registro del diseño de los tenis. La Weibo evaluó específicamente que Rihanna había publicado en diciembre del 2014 imágenes en su cuenta de Instagram donde lucía estas zapatillas deportivas, los tenis blancos, con suela negra. Estas imágenes fueron reproducidas en varios artículos de prensa, coincidiendo con el anuncio de Rihanna como la nueva directora artística de Puma. ¡Guay! Excelente canción. El pasado mes de julio, el actor Kevin Spacey fue absuelto por un tribunal londinense de los 9 delitos sexuales ligados a las acusaciones dirigidas contra él, por 4 personas que aseguraban que este intérprete había hecho uso de su poder e influencia para forzarles a mantener relaciones íntimas no consentidas. Visiblemente emocionado, el astro de Hollywood celebró el veredicto ante los numerosos periodistas que le esperaban a la salida del juzgado y prometió que haría todo lo posible para reparar su maltrecha reputación atacada injustamente a su juicio desde los albores del movimiento Me Too en el 2017. Spacey puso de manifiesto su deseo de volver a la industria del cine con todas las garantías y ahora ha demostrado que ha cumplido su objetivo. Ya hay confirmación oficial de que Kevin Spacey interpreta al mismísimo diablo en el... No sé si es la mejor forma de regresar, pero bueno. Spacey interpreta al mismísimo diablo en el thriller psicológico The Contract que prepara el director italiano Massimo Paolucci, quien también ha reclutado a los actores Eric Roberts y Vincent Spano para este drama de tintes sobrenaturales. Hay una recopilación de las mejores escenas de Kevin Spacey, que la verdad, bueno, es que es un excelente, excelente actor. Escuchen algunos de estos.
Telling people she dreams of me being castrated, Florentined, is healthy.
Good guy or bad, this is one unpredictable and unconventional actor.
And then I pass the buck to you.
Welcome to WatchMojo.com. And today we're counting down our picks for Kevin.
Eso es un video que le hacen, bueno, tiene 2 millones de reproducciones y hace recuento de las 10 escenas más famosas de Kevin Spacey.
Yeah,
Danny Roman. This is Chris Sabian here.
Spacey doesn't spend the majority of.
Muy buenas, muy buenas. Lamentable verlo. Bueno, si de verdad lo hizo, bueno, porque cumpla, ¿verdad? con un proceso judicial, pero lamentable ver a un actor tan, tan bueno involucrado en este tipo de cosas. Ya para finalizar, una última noticia, y es que la Fiscalía de Nueva York dio marcha atrás y retiró los cargos contra 3 acusados de poseer de manera ilegal manuscritos de la famosa canción de los Eagles, Hotel California, un cambio radical que puso punto final al juicio. Este juicio de la audiencia, uno de los fiscales anunció que hubo una presentación tardía de 6,000 páginas de correspondencia entre ciertos protagonistas del caso que ponían en duda su solidez para continuar. El juez Curtis Farber validó el retiro de los cargos y criticó duramente la actitud de Don Henley, testigo clave en el juicio como fundador, cantante y baterista de la banda The Eagles. Escuchemos a una de las canciones más famosas, Hotel California.
amigos.
Ya en Tránsito y Circo, ustedes por favor comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está eso por allá, cómo está la calle, cómo están los tapones. Aquí en Punta Cana, bueno, un día hermoso, un calor terrible. A ver en cuánto está la temperatura. El real feel. Bueno, dice que aquí en Punta Cana, Marino, aquí en Punta Cana será soleado durante el día. La puesta del sol es a las 6:42 de la tarde. Esta noche estará despejado. Ahora mismo tenemos una temperatura de 30 grados y la humedad en 57, pero la sensación térmica está en 33. Hay una brisita que viene desde el noreste a 11 millas por hora, o sea que hace bastante brisa. Ahí tenemos una primera llamada, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Y tenemos en la línea, ¿a quién, Chiqui? Vamos a ver. Tenemos en la línea a... Vamos a ver a quién tenemos en la línea. A Oscarello, mi amigo.
Dime a ver, ¿cómo está todo?
Todo bajo control, mi amigo, todo bajo control. Todavía saboreando esa pasta que tú llevaste el otro día a la emisora.
Que quería compartir con todos los oyentes.
Sí.
Mi experiencia de lo que viví, el estrés que se vive en cabina.
Ah, bueno, por favor, explícale, por favor, sí.
Bueno, o sea, que oye a Sergio hablando así, normal, de cabina misma, porque Carlin, yo también le he visto en los controles. Tiene que tener, o sea, el nivel de multitasking que tienen que tener ese individuo para mantener primero la ecuanimidad con la que estás hablando, porque tú ves a ese hablando así, porque está dando a tres botones al mismo tiempo, le está haciendo crisis,
es como un pulpo, mi amigo.
Sí, y yo ya, entonces de repente me decía, dime, ¿cómo tú estás, amigo mío? Voy al aire. Eso es un estrés,
sí.
del bueno. Sí. Pero que eso es un trabajo, eso no dije que
se eso fácil, es tremendo trabajo. Yo te agradezco muchísimo, Oscarello, que tú hayas destacado eso y que yo lo haya reconocido, porque como dices, la gente no se escucha al aire, pero no sabe lo que uno hace. Pero bueno, gracias y fue un placer verte y compartir contigo ahí en cabina. 829-236-9856, 829-236-9856. César Nicolás Rizik Pimentel, imputado en el caso Medusa, admitió los hechos y se declaró culpable de asociarse para estafar al Estado dominicano con más de 130 millones de pesos a cambio de una participación minoritaria en beneficio de sus empresas. Rizik Pimentel explicó que le propusieron trabajar en el proceso y preparación de la licitación a través de un allegado de Miguel Estrada Jackson y Rolando Rafael Sebelén para ser parte de los suplidores de alimentos de los centros penitenciarios, y dijo lo siguiente: nosotros utilizamos nuestras empresas, incluso utilizando amigos nuestros, y nos unimos a las demás empresas que utilizaron y participaron en dicha licitación desde el 2016 hasta el 2020, o sea, hasta el 2020. 4 años pegado ahí de eso. 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Las infracciones a leyes de tránsito, especialmente de parte de motoristas, se han convertido en un acto de cotidianidad que altera el orden público y vulnera a la comunidad que diariamente camina en las calles de la ciudad. Ante esto, el Intran asegura dar pasos acertados para, en primera instancia, llevar a cabalidad un proceso del que resulten regulados quienes cumplen funciones de deliveries en empresas internacionales con asiento en República Dominicana, como Uber, Pedidos Ya y otras, para luego entonces tomar acción con los que pertenecen a empresas más pequeñas, como colmados, ferreterías, plantas de agua, que también pueden constituirse en infractores. De acuerdo con el director interino del Intran, Randolfo Rijo, desde su mesa de trabajo la entidad se ha encomendado la formulación de una resolución en la que se plantean medidas a seguir en torno a los motoristas que ofrecen servicios a domicilio en lo que concierne con el tránsito y precisamente sobre lo que responde a pequeñas empresas, pero aún se estudian acciones a tomar. Yo lo veo difícil. Yo creo que todo el mundo debería respetar la ley y punto. Si aparece algún dispositivo, por ejemplo, ahorita le podemos presentar, no sé si pudiste hablar, Cristi no está ahí, pues sí, a ver si aparece algún dispositivo que se le puede poner a las motos para que esas empresas también se hagan responsables de esas personas que emplean, bueno, sería genial. Lo que pasa es que no sé si existe ese tipo de monitoreo para motos. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Yo quiero antes de continuar enviar mi más profundo pésame y mis mejores deseos para la familia de superar la muerte del arquitecto Mariano Sanz Martínez. Es el papá del director de la Dirección General de Aduanas, el señor Sanz Lobatón. Querido Yayo, para ti y tu familia te enviamos muchas fuerzas y obviamente que tu padre descanse en paz. 829-236-9856, 829-236-9856. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, ha informado que en los últimos 4 meses se han sacado de las calles un total de 1,933 armas de fuego, lo cual representa un aumento del 23% respecto al cuatrimestre del año anterior. Este funcionario dijo además que de ese total de armas de fuego, la cantidad de 1,074 fueron ocupadas entre enero y febrero de este año. Detalló que dentro de estas acciones operativas también fueron incautadas 15,990 armas blancas, mostrando un incremento del 70% registrado en el cuatrimestre pasado. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Con la implementación del voto penitenciario para las elecciones generales de mayo, estarían en condiciones de votar alrededor de 4,200 privados preventivos de libertad, una nómina que representa aproximadamente un cuarto de esta población. De acuerdo al último informe estadístico en el portal de la web de la Procuraduría General de la República, para enero del 2024 en el país habían unos 15,715 reos preventivos, lo que constituye el 62% de la nómina penitenciaria. Estos datos indican que solo el 26.72% de los recluidos de forma provisional estarían entonces hábiles para ejercer su derecho al sufragio. El director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, informó que el voto penitenciario se desarrolla en 23 de los centros del sistema y que el proceso de empadronamiento finalizó el pasado 29 de febrero. Joan, buenas tardes.
Sergio, ¿qué tal?
Hermanos, cuéntame.
Bien, bien. Tú sabes que hace un par de días quería llamarte porque en verdad con esto de los motores sucede que yo creo que hay un método mucho más tradicional que puede funcionar. Uh-huh. Yo he tenido ocasiones en las que he podido llamar a empresas que están identificadas, que tienen su vehículo identificado con una ficha,
sí,
y tienen un teléfono. Entonces, si pusiéramos a los delivery el número de ficha de ese delivery, que no es la placa esta que pusieron en los cascos, ¿no?, sino el número de ficha de la empresa, eso permitiría que si tú lo grabas o lo denuncias, ellos sepan quiénes son.
Mira, es una buena idea, como un chaleco con un identificador único de la empresa.
Sí, o sea, un número que tú tienes en
un chaleco, un chaleco con un número atrás de la empresa.
Bueno, que tenga el número donde sea que esté, ¿tú entiendes?
Sí, visible.
Entonces, eso permite que si tú lo grabas o haces una denuncia, pues ya tú tienes identificado quién es la persona.
Entiendo, mira, no es descabellada la idea. Ahorita con Orlando, Cristi, ¿le pudiste decir a Orlando sobre el sistema de monitoreo de bicicleta? Ok, chévere. Ahorita con Orlando hablamos ese tipo de cosas. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Miren, parece que el aparato existe. Hago una búsqueda fácil aquí en Google como monitor para motocicletas y veo que sí, que hay algunos incluso con GPS, otros que se le pone una tarjeta. Estarían entonces en los costos el poder instalar, por ejemplo, que las compañías de delivery, Uber y todo eso, pues le exija dentro de alguna ley, le exija que esas motocicletas tengan un monitor para que entonces puedan ser llamadas a capítulo al momento de que ese monitor comparta alguna información que viole alguna de esas leyes. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos a Enrique. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Celio.
Hermano, cuéntame.
Sí, Karina, que no le escucho.
Karina, se le presentó un asuntico y tuvo que atender esas cosas.
Ok, que le vaya bien donde quiera que se encuentre.
Amén, claro que sí.
Yo le voy a hacer una pregunta, Celio. ¿Qué me dice de los motores? ¿Son peligrosos los motores?
¿A qué tú te refieres? A ver, dime.
No, usted me dice sí o no.
Bueno, todo depende. Yo soy más de 20 años, llevo montando moto. Y a mí me ha ido bien. ¿Por qué?
Exactamente. Los motores no son peligrosos. Peligrosos son los que van montados encima de ellos.
Pero por supuesto, y quienes lo manejan también. Hola Esmeralda, buenas tardes, adelante.
Hola Sergio, buenas tardes.
¿Cómo está usted,
Sergio,
joven?
Yo entiendo que muy bien, gracias.
Eso es bueno.
Yo entiendo que están generalizando mucho a las compañías de delivery, pero en realidad el porcentaje es mucho mayor de personas en motores que no pertenecen a ninguna empresa.
Sí,
que
correcto.
También igual de mal lo
por
hacen.
Por eso estuve diciendo que lo que dice Rijo me parece loable, me parece bien, pero es que la ley, ajá, es para todos. Ahora, si se pone, por ejemplo, algún monitor para las empresas de delivery, pues suena bien, pero al final es la ley que tienen que cumplir.
Pero yo entiendo que una posible opción también pudiera ser, así como se inventaron la ciclovía, la cual no funcionó, que se inventen la motovía, que todos anden exclusivamente por ese carril.
Eso yo creo que es más complicado, Esmeralda, porque estaríamos en lo mismo. O sea, una motovía no es la solución por el simple hecho de que el flujo vehicular, sobre todo en el Gran Santo Domingo, está hecho un desastre. Entonces, si eso no funciona, imagínate tú incluir una motovía. Esa idea no te la compro, pero bueno, estamos arrojando ideas. Ahí tenemos a Patricia en la línea. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien?
Bien, deseándole éxito esta noche en la participación.
¡Ay! ¿Tú te imaginas que ganemos ese soberano? Sí. ¡Wow!
Exacto. Oiga, sobre los motores.
Sí.
Lo de la ciclovía de la señora dice, es posible con un muro, con un tubo, que ellos no puedan salir aunque quieran.
No, es que eso logísticamente es imposible. Ahora, lo que sí estaría bien, por ejemplo, es colocar algunos espacios que sean, gracias Patricia por tu llamada, colocar algunos espacios. Yo estoy promoviendo el hecho, no sé si fue en Bogotá que yo vi esto, creo que sí, que estuve allá el otro día y lo vi. En Bogotá lo que han hecho, o no recuerdo dónde fue que lo vi, que están destinando un espacio delante de los vehículos, delante de los carros. Le están dedicando un espacio en cada una de las intersecciones importantes donde se acumulan una gran cantidad de motores, donde cuando tú pases los vehículos, tú llegas adelante y está eso destinado antes del semáforo exclusivamente para los motores. ¿Con qué podemos ganar con esto? Primero, que no pisen la cebra, es lo primero. Y segundo, que después cuando el semáforo se pone en verde, se larguen, se vayan adelante sin ningún tipo de problema y que dejen los autos que arranquen también, pero ya después que se vayan todos los motores. Eso podría funcionar. 829-236-9856. Natalia, buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Estoy bien, Natalia, cuéntame.
Qué bueno. Como decimos lo malo, hay que aplaudirlo. Bueno,
claro.
Ahora, por fin miraron la autopista Duarte con ojos de misericordia, lo que damos la vuelta en U, uh-huh, y taparon la entrada donde se metían todos los... Yo no sé ni qué decirte.
¿Dónde
vamos
es
a ponerle
eso?
Un pi. A Tricón, autopista Duarte.
Sí,
casi
claro.
Casi como Monumental.
Sí, por supuesto.
Ahí se metían todos los guagüeros, carro público, motor, todo el mundo se metía por ahí para ahorrarse un pedacito. Pero eso hacía un tapón, señor Carlos, que llegaba a Carrefour, a lo que damos la vuelta en U.
Oh, Dios.
Pero era una locura. Entonces,
bueno, pero lo cerraron ya.
Yo quiero aplaudir, sí, gracias a Dios. Quiero aplaudir porque de verdad, en los 40 minutos que yo duraba para dar la vuelta, ahora estoy durando 10 o 5.
Muy bien. Ya tú sabes. Qué bueno, qué bueno. Lo bueno también se dice, como dices tú, por supuesto que sí. Yo debo reportar que gracias al Intrant y al Ministerio de Obras Públicas que nos escuchó aquí en Punta Cana, no hemos tenido más accidentes ahí reportados en los reductores de velocidad que quitaron, porque ya la gente no está frenando de golpe. No tenemos 3 semanas sin accidentes, después de 5 años de accidentes constantes. Muchísimas gracias al Intrant, al director interino Randolfo Rijo, que nos escuchó, Aníbal también, de parte del equipo del Intrant, y muchísimas gracias al Ministerio de Obras Públicas, que nos hizo caso y retiraron esos supuestos reductores de velocidad, que no eran reductores nada. Ahí tenemos a José Miguel en la línea. Buenas tardes, José Miguel, adelante.
No, Marlon.
No, José Miguel, lo tengo aquí en la línea. Cuéntame, José Miguel.
Buenas tardes, Sergio, sí. Un día yo opiné contigo y Karina ahí sobre el tema de los motores. Yo ando en la calle permanentemente, 40 años, en esta selva.
Sí.
Hay un tema, Sergio, que no lo comentan. Está pasando con las motocicletas lo que está pasando en Estados Unidos con las armas de fuego. Que se la están vendiendo a quien vaya con dinero. Entonces, solamente tienen que tener un individuo, 10 mil pesos de inicial, y le da un motor sin ninguna condición, sin haber salido nunca
a la
calle.
Es que aquí debemos emular el sistema que hay en Estados Unidos, donde tú puedes tener una licencia para conducir motos, pero tú tienes que hacer pruebas de manejo y teóricas a razón de esa conducción para la moto, o sea, para tú poder sacar el permiso para tu andar en moto. En Estados Unidos, tú puedes sacar una licencia para vehículos. Y dentro de esa licencia para vehículos, te ponen la categoría de moto cuando tú pasas la prueba de moto. Léase, usted tiene que hacer pruebas de manejo tanto para carros como para motos si usted lo que quiere es la dualidad. Si solamente quiere para moto, entonces usted hace la prueba de manejo y teórico para moto y le dan una licencia para conducir motos. Pero aquí no. Aquí usted tiene la licencia para carro y automáticamente usted puede andar en moto sin usted haber sido, o sea, sin haberle hecho prueba alguna de que usted sabe andar en una moto. Una moto y un carro no es lo mismo, para nada. Tenemos ahí en la línea a Marlon. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Sergio?
Todo bien, amigo. Cuéntame.
Sergio, hay dos cosas que son vitales para resolver ese problema, que no tienen nada que ver con infraestructura, con motor, con carreteras, con nada.
Educación.
Una es educación, que no vale mucho aquí, y otra es régimen de consecuencia, que es la fiscalización. Pero fiscalizaciones serias y severas.
Sí.
Yo propongo algo. Ajá. Y a ver si tú eres promotor, si te unes a eso.
A ver.
¿Por qué no creamos un programa de fiscalización ciudadana? ¿Cómo? De que haya una plataforma en la que el ciudadano, por ejemplo, yo estoy frente a Plaza San Juan, que hay un tapón siempre ahí que tú lo conoces, ¿verdad? Y yo estoy esperando como un ser educado, como un ser de pensante.
Educado.
Y viene un ACDP y entonces se me pasa por la izquierda y hace un tapón más adelante. Entonces yo agarro y le tomo una foto o un video y lo envío a la plataforma y yo como fiscalizador le doy seguimiento a eso en esa plataforma hasta que le envíen a esa persona a través de la placa una multa a su casa. Entonces tú vas a ver cómo se reduce, se minimiza y sí, va reduciendo la gente, porque ya está atenta al que el otro vaya a fiscalizar. No solamente los AME que no hacen nada, sino que la ciudadanía fiscalice a través de una plataforma.
Sí. Nos convertimos todos en parte de la solución. Y déjame decirte algo, Marlon, eso que estás planteando, Karina Larrauri tiene años proponiendo eso. Pero imagínate, sin voluntad no se hace nada. Ahí tenemos a Raúl 2 en la línea, number 2. Buenas tardes, Raúl.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Qué es lo que dice, my
mira,
friend?
Todo bien. Mira, yo he escuchado, recientemente viajé un par de fines de semana al Cibao, y vi la construcción del metro hacia el Alcarrizo y parece como una ruina eso.
Sí.
Sin embargo, hay publicidad del metro que dice, ampliamos hacia los Alcarrizos. O sea, francamente, hablando mentiras, diciendo una información falsa en publicidad abierta del gobierno. Porque ampliamos es en pasado. O sea, se habla como que se hizo una línea hacia los Alcarrizos. O sea, eso está muy mal. ¿Cómo vamos a resolver los motoristas si desde el gobierno se hablan directamente mentiras?
Bueno, mi amigo Raúl Dos, ¿qué te digo? Ahí tenemos en la línea a Juan. Así que te quería encontrar. Avísame, dime.
¿Qué lo que es, Sergio? ¿Cómo tú estás?
¿Cómo tú estás, Juan? ¿Todo bien?
Tranquilo, tranquilo.
Tú estás en tu casa, tranquilo. Tú no estás en tapones ni nada de eso.
No, mi hermano, arreglé el aire. Tú sabes que me sugeriste lo de la toallita en el cuello y vaina.
Ya
arreglamos aire. El aire está bien. Ahora estamos aquí en la casa trabajando.
Excelente. Como debe ser. Cuéntamelo, Juan.
Oye, yo estaba escuchando el pana que estaba diciendo sobre una aplicación que uno pudiera fiscalizar uno. Pero hay un detalle. ¿Tú recuerdas que había una aplicación? Se llamaba Parquéate RD, algo así. Todo el mundo estaba registrando, inclusive el número de la placa y todo. Cuando el Intran se dio cuenta de ese asunto, inmediatamente ellos bloquearon el acceso a las placas porque ya estaban tocando gente que estaba en el gobierno, que eran los primeros que hacían el desorden.
Y entonces, ¿cómo avanzamos, mi amigo? Si eso es lo que pasa, bueno. Dos llamaditas más y finalizamos con Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856. Con la implementación del voto penitenciario para las elecciones generales de mayo, estarían en condiciones de votar alrededor de 4.200 privados preventivos de libertad. Es bueno que usted siga esa noticia, son preventivos de libertad, o sea, no son de los que ya han sobrepasado un juicio, que sobrepasado todo un proceso legal, sino que estos están en preventivos, o sea, están esperando ver qué va a pasar con su caso. La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional informó que arrestaron a dos hombres acusados de sustraer combustible gasoil de una antena de la compañía Telecomunicaciones de una telecomunicadora ubicada en la comunidad de Guayabal, distrito municipal de Villa Gautier, en San Pedro de Macorís. Se trata de Ángel David y Ángel Manuel Guillén Berroa. Estos dos personas, o ambos, residentes del sector Playa El Faro en esta ciudad, de acuerdo con lo informado por la policía, estos detenidos le fueron ocupados 17 garrafones, todos llenos de gasoil. Manito, pero dime. Ahí tenemos a Pedro, con esta finalizamos. Pedro, buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes, Sergio. Mira, hoy hablando, lleva un montón de tiempo hablando de los motores, pero las soluciones no se dan. Tú sabes que hay una idea muy descabellada que yo diría que resuelve el problema de los motores. Ponerle un dispositivo a cada lado del motor que no le dé posibilidades de meterse entre carro y carro, como se meten. ¿Tú me entiendes? De manera que tengan una distancia, o sea, ¿qué te digo? Un ancho casi igual que el de un carro. Que se tengan que detener y no, porque se meten por delante de ti. Pasen entre carro y carro, aunque no quepan, no importa que no quepan, te arranquen el espejo, te arañen el carro.
Todo, sí.
Ponerle un ala a la derecha y un ala a la izquierda, que tengan el mismo ancho más o menos de un carro, y tú verás que no pueden pasar por ningún lado.
Se acaba el relajo. Esa solución, como dices tú, bueno, es un lío. Ahí tenemos a, déjame ver, Julio, al final ya, con esta finalizamos, sí. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga grandemente.
Amén, mi bro. A ti también. Cuéntanos.
Activo. Hablando con el hombre más duro de este país.
Ey,
hermano, ey. Te hablo desde La Romana. Sí, eso es así. Eso es real. Desde La Romana, mira, sabemos que los amén no existen aquí. Ni dije sé, dijo el otro, dijo aquel. Aquí en La Romana tenemos una situación imposible de resolver para ellos. Aquí se agrupan en la entrada de La Romana alrededor de 17 uniformado, y La Romana completa, tenemos un desorden que tú para trasladarte, 20 kilómetros dentro de, o 15 kilómetros, tiene que durar alrededor de 2 horas y media dentro del mismo pueblo. es imposible, sobre todo con un transporte que tenemos acá, que le decimos la guaguita de los delincuentes, personas que lamentablemente no se le hace una prueba de doping ni nada. Y la guagua, para que te sorprenda, la mayoría son propiedades de políticos. Sí. Y por eso son intocables. Responsablemente lo dice el doctor Julio Eduardo Peña desde La Romana. Es un desastre.
Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
Nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Ya estamos en Artículos Tecnológicos y nos acompaña en el día de hoy nuestro queridísimo Orlando Prieto, es experto en seguridad de redes y bueno, ese tigre lo dejaron los aliens un día aquí. Y nos acompaña en el día de hoy, le hemos propuesto un tema también, aparte de las noticias. Orlando, ¿cómo estás, amigo?
Todo bien, por aquí.
Todo bajo control, wow, qué ánimo. Caramba, qué bien. Mira, dos cosas. Primero, tengo una máquina de karaoke nueva. Con luces y todo, yo sé que tú eres un gran...
No, yo no sé de qué tú hablas.
Y segundo, ya estoy haciendo aquí lo que me dijiste de TeamViewer. Mira, te mandamos a pedir te hicimos una petición especial con relación al tema de los motores. Tú eres motero desde hace muchos años. Con este, vamos a decir, caos que se ha creado desde hace mucho, pero que ahora está en boga, el tema de los motores... ¿Hay alguna aplicación, Orlando, que uno le pueda poner a los motores para que, por ejemplo, las compañías que contratan a estos choferes de motores para hacer delivery tengan algún tipo de monitoreo con ellos?
Bueno, la realidad, ya con el mismo aplicativo, tú tienes la opción de hacerlo con un GPS, obviamente. Los GPS de hoy en día son mucho más que un GPS. Tú sabes, tienes opciones hasta de poder desactivarlo remotamente. Tú le puedes cortar la ignición y que no prenda, como literalmente en funciones desactivarlo. Uh-huh. Y la realidad es que sí se pueden monitorear. Hay un tema, lógicamente, de primero del interés, porque en muchos casos, como no son propietarios, ya hay un tema de legalidad de si pueden o no, porque la gran mayoría de estas plataformas no son propietarios de los motores. Los motores son propiedades de las personas que hacen los deliveries. Entonces sí, hay un tema de eso y de todo el tema de tiempo. Lo que se ha conversado normalmente es que ellos, porque tienen muchas cosas con las aplicaciones, tanto es que ahora mismo tú puedes hacer un cruce entre la información del tiempo del trayecto y la posibilidad mínima en base hasta semáforos y todo. Y no te das cuenta quién, digamos, es muy fácil hacer un modelo en el que tú demuestres quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con la ley. Porque hay tiempos que son simplemente son físicamente imposibles, ¿entiendes? Uh-huh. Pero obviamente tiene que haber interés de parte de ellos, que lamentablemente es un tema que nada. No sé cuál es su posición, porque públicamente no la he escuchado, pero el hecho de que no se haya hecho mucho ya te dice bastante cuál es la intención.
Ok, entendido. Bueno, pues bien, pues vámonos entonces a algunas de las noticias más relevantes de esta semana. ¿Con qué empezamos?
El 21 de marzo anunció Microsoft que va a tener un evento donde va a lanzar sus próximos hardware, sus próximas computadoras aparentemente, donde se espera la Surface y todo el tema de la Surface y la laptop, Surface Pro y Surface Laptop. Y una de las cosas interesantes es que todos los rumores indican que van a lanzar la primera de lo que ellos están llamando una AI PC, entiéndase, una PC de como orientada para inteligencia artificial. Lógicamente hay muchos temas mercadológicos detrás de esto, pero la realidad es que están utilizando uno de los últimos procesadores de, aparentemente van a utilizar uno de los últimos procesadores de Intel, que está mucho más orientado para el tema de procesamiento de inteligencia artificial. Entonces, se espera, hay que ver si esto es una nueva línea, digamos, o que sea algo ya un poquito más de tendencia. Hay otras marcas que ya lo hicieron en CES, pero ya Microsoft sería la primera vez que hace esto. Y bueno, todavía hay rumores de que pueda venir tanto como el Intel Core Ultra, que está para eso, o el de Qualcomm. Okay. Pero habría que ver. Que
ya si ustedes tienen alguna llamando. Pregunta para Orlando, 829-236-9856, 829-236-9856. Estamos hablando con Orlando Prieto en Artículos Tecnológicos. Estamos hablando de todo. Ustedes pueden llamar aquí y hacer sus preguntas. ¿Qué otra cosa?
Esto, bueno, que eso mismo lo que decía del procesador, que esto tenía, siempre hemos estado acostumbrados de hace años, originalmente teníamos el CPU y luego el GPU, que ya es el procesamiento gráfico, ya esto le están llamando NPU, que viene siendo ya una unidad de procesamiento neuronal. O sea que nada, hay que ver qué tan real sean y qué tan efectivos, pero definitivamente por ahí va.
Ok. Muy bien, ¿qué más?
Siguiendo por la misma línea de AI, Adobe por primera vez lanzó dentro de la parte, no solamente la parte generativa de inteligencia artificial en móvil, sino que además lo hicieron de forma gratuita, que uno la puede probar con la aplicación Express de ello, que es bastante interesante. Está, no le han puesto el nombre de cómo se llama su modelo de inteligencia artificial, que es Firefly, pero está manejado por la misma parte detrás. Se puede entrar en la aplicación Express y se pueden poner cosas de contexto, donde tú le puedes decir los temas de colores, coloriza, haz varias cosas, pon, agrégale algo a esta imagen y nada. Es bastante interesante. El que no lo ha usado, definitivamente una forma mucho más fácil de poder hacerlo y utilizarlo. O sea que
829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Estamos hablando con Orlando Prieto. Orlando, vámonos a un corte comercial bien rapidito y regresamos con la segunda parte de esta conversación que tenemos. Ah, mira, tenemos una llamada. Vamos a tomar la llamada. Julio está en la línea. Tu pregunta para Orlando, Julio. Adelante. Gabriel. ¿Me escuchas, Gabriel? Okay,
sí, aló, te escucho ahí.
Ahora sí, amigo, cuéntame.
Qué bueno, mira, una pregunta para Orlando. Cuando uno tiene iCloud, que uno lo paga, pero, por ejemplo, yo tengo un iPad, no tengo MacBook, sino que tengo una PC, ¿no hay una manera que yo pueda utilizar también mi espacio en la PC para hacer backup de mis trabajos a través de la PC, no del iPad?
Cuando tú dices PC, te refieres a una máquina Windows.
Exacto. Yo tengo un iPad, ¿verdad? Y tengo 2 terabytes, pero yo siento que no puedo, o sea, no sé la manera en que puedo también añadir mi PC para hacer uso del espacio virtual que tengo desde la PC con mis backups de trabajo. No se puede.
Sí, perfectamente. Puedes bajar iCloud for Windows, así mismo lo pones en Google. Y te va a salir del tema y tú puedes descargar y de ahí tú puedes sincronizar, puedes ver tus fotos, puedes ver cualquier cosa. Es bastante completo la parte de Windows. O sea que ahí podría, lo puedes sincronizar, es un app oficial de Apple. Lo puedes sincronizar y te va a salir básicamente igual como te saldría en una máquina Windows. Puedes prender y apagar qué quieres. Te soporta básicamente hasta el calendario, te lo puedes sincronizar y todo con el de Outlook. O sea que es bastante útil.
¿Entendiste?
Y para no ser nativo, tiene bastante funcionalidad.
¿Entendiste, Gabriel?
Gracias. Sí, claro, gracias.
Perfecto, pues esa es la idea. Si usted tiene preguntas acerca de algo específico que tenga que ver con tecnología, pues llámenos al 829-236-9856. ¿Por dónde seguimos?
Seguimos con que se hizo una de las primeras pruebas que han empezado a salir, y se hizo una prueba con un Samsung Galaxy de parte de Starlink que publicaron, donde hicieron la primera conectividad ya del servicio completo, no solamente del servicio de emergencia que existe ya hace unos meses, sino del servicio completo de data de un Starlink a un celular y se logró hacer una de las cosas
pero
interesantes.
Pero espérate, cuando tú dices de Starlink, eso quiere decir que...
Sin antena.
Sin antena, entienda, o sea, directo afuera en la calle, direct, llaman y ya.
Se llama direct to satellite, directo a satélite, desde tu celular. Y estamos hablando de un celular convencional. Okay. No de un celular, entiéndase, ahora van a venir una serie de celulares que van a tener una tecnología para hacer ese tipo de conectividad. Esto es un celular normal. Entiéndase que ellos lograron, lógicamente son pruebas todavía, pruebas tipo laboratorio, pero uh-huh. Es una prueba abierta con un celular anterior. Y por eso ellos mismos dijeron, mira, se hizo con un Samsung Galaxy S21, que ni siquiera tiene un par de generaciones ya por encima. Y se logró hacer y lograron captar la velocidad completa.
Wow.
Ellos ahora mismo lanzaron, ellos
loco,
han lanzado
eso
ya.
Eso es un paso muy importante.
Es muy interesante porque ellos lanzaron los últimos satélites que enviaron. Uh-huh. Lógicamente hay un problema porque de los miles que tienen, estos son solamente, están empezando ahora a lanzar los nuevos. Pero ya
como un nuevo,
vienen y viene como si fuera 5G.
Es imposible, ¿verdad?
Bueno, ellos lo que están haciendo, ellos están retirando. Ellos tienen un esquema de retiro donde los retiran, ellos siguen en órbita y tienen una forma de salida.
Loco.
Es una locura. Pero bueno, no, porque salen de órbita, algunos explotan. Oye, eso es un mundo. Si entramos ahí, no vamos. Es interesantísimo.
Okay.
Y yo entiendo la mitad, como dicen, de lo que uno lee. Pero ese tema es súper interesante. Pero lo que están haciendo ahora mismo, ellos, cuando yo hice una presentación hace 2 años donde iban a lanzar todo esto, el plan era lanzar un servicio nuevo. Y cuando ellos se dieron cuenta, digamos, lo complejo que iba a ser para ellos convencer a todas las compañías que fabrican teléfonos de que pongan el hardware necesario para eso en sus dispositivos, a alguien se le prendió un bombillo y dijo, ¿y si nosotros convertimos esto en una antena como si fuera 5G? Y eso es lo que han hecho con los últimos.
Ah, o sea, ellos convirtieron, una antena, es como si fuera un servicio 5G. Entonces hacen un relay con una foto, con una celda.
El satélite lo hace, pero la celda, ese es el interesante, el satélite es la celda. Entonces lo que hicieron es una conectividad, porque al final, como esto está en una órbita relativamente baja,
claro.
Esto es una, ellos tienen el tema de la conectividad y están haciendo una conectividad directa 5G, lo cual, si wow. Ellos logran, si le hace sentido económico y todo, y logran lanzar esta cantidad de satélites, ya sí podría ser por primera vez
claro.
Un esquema bastante global. Lógicamente, claro. Tendría unos costos diferentes, esto es algo que no se ve todavía nada de que sea una competencia con Telefónicas per se, porque uh-huh. Los números son un poco más elevados. Pero imagínate tú el que tiene un problema de conectividad en sitio donde ni siquiera llegan las telefónicas.
Tú pones un satélite y le da para allá.
Claro, te das el lujo claro. De eso, tú entiendes. O sea que salieron las primeras pruebas. Hay que ver eso que tanto, que el tiempo, porque no han dicho nada de cuándo saldría. Pero bueno, por el momento ya es una qué opción bueno. Que están probando.
Muy duro, muy duro. Para finalizar, ¿qué tienes?
OnePlus, la compañía que hemos mencionado mucho. La compañía
tu celular favorito, dilo.
Mira, no, pero son muy buenos por el precio. El punto es que lanzaron el segundo reloj. Ellos tenían tiempo sin lanzar un reloj y lanzaron un reloj y promete 100 horas de uso en una carga única. Y hasta el momento parece, los primeros reviews dicen que está cerca de cumplirlo. O sea que sería un éxito si realmente son así. Porque es una pantalla full de todo color que normalmente ha sido el tendón de Aquiles grande de los relojes.
Sí,
y yo que soy usuario también de Garmin, aparte de Apple Watch, no me mencionen un Garmin porque lamentablemente tiene una tecnología diferente en su pantalla.
Sí,
y como smartwatch no es lo mismo que entonces por eso
es
que se puede dar el lujo de durar 15
días. Es para
otros
usos, es para más deportita que otra cosa.
Entonces, bueno, este es el primero que sale así con una pantalla realmente, no es OLED, pero una pantalla con todo color y todo, que tiene 100 horas, o sea que
nada. Qué duro.
Y precios razonables.
Mira, te manda un fuerte abrazo Alfredo Baduí, a través de...
Está muy bueno.
Que está escuchando. Dice, mándame un saludo desde Punta Cana.
Personaje.
Un personaje, lo veo siempre ahí cuando voy al Village. Bueno, pues entonces Orlando, nada, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Recuerden que pueden ustedes contactar a Orlando en arroba, pregúntale dónde que venden los Starlink. ¿Que dónde venden los Starlink? En la misma página de Starlink.
En la misma página de Starlink.
Claro. Sí. Si usted quiere comprar un Starlink, que venga con su garantito, su cosa, entonces usted compra en la página. Pero en el mercado, no voy a decir negro, pero en el mercado libre.
Secundario, sí.
En el mercado libre.
Sí, aparece.
Usted lo puede conseguir aquí en Telefónicas, en asegúrese. Bueno, a mí no me ha dado problema y he comprado varias. Pero asegúrese de que esa antena es legal.
Lo importante es que esté liberada. Es un término que se usa mucho en la industria, que esté liberada, porque algunas, lógicamente, vienen de condiciones no... nada, de procedencias no seguras, y si no está liberada, básicamente está bloqueada para un usuario. Uh-huh. Hay muchas que son interceptadas en envío. O sea que nada, lo importante es que usted valide que esté liberada. La forma uh-huh. que usted abre el app, pone su correo y cuando pone el serial de la... De
que no le diga dice, está que, libre que está asociada no. a otra cuenta.
Si está asociada a otra, no hay forma.
Casi. Mira, nuestro queridísimo Víctor Prieto, tu primo, me acaba de decir que Punto Mac es oficialmente representante de Starlink aquí mira. En el país. O sea que ahí lo pueden conseguir en Punto Mac. Usted lo puede conseguir ahí. Orlando, un abrazo para ti y hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Algunas noticias actualizadas en el 2023, 174.602 haitianos han sido deportados desde República Dominicana a su país natal por incumplir con las reglas migratorias del territorio nacional, según registros asentados en la Dirección General de Migración. De acuerdo con el informe de la Cartera Estatal de Migración, en el año 2023 se deportaron 174.677 extranjeros de distintas nacionalidades. De esa cantidad, los haitianos sumaron 174.602, 28 eran estadounidenses y 17 cubanos. En otra noticia, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, entregó a la Fundación Justicia y Transparencia un expediente en el que se refleja el supuesto desorden existente en la Dirección General de Pensiones en el otorgamiento de pensiones solidarias por parte del Poder Ejecutivo. Se trata de una supuesta documentación con informaciones incompletas de una solicitud hecha por el diputado Luis Enríquez a la Dirección General de Pensiones vía la Oficina de Acceso a la Información Pública, pero esta entidad no cumplió el pedimento y, bueno, lo que obligó al depósito de una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo, dando ganancia de causa al legislador. La Dirección Central de Investigación de Crimen de la Policía Nacional, en estrecha colaboración con el Ministerio Público, ha llevado a cabo una serie de intervenciones en el sector de Villa Francisca del Distrito Nacional, logrando recuperar 570 dispositivos electrónicos presuntamente robados. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad fue transferido mediante decreto al Ministerio de Educación con el objetivo de satisfacer la demanda de las familias de eliminar las barreras que impiden la inserción social y escolar de sus hijos con discapacidad, función que se añade a la atención terapéutica, a las condiciones de síndrome de Down, trastornos del espectro autista y parálisis cerebral a cargo de la institución. La Dirección General de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, informó este martes que en tan solo 11 días han fiscalizado 56.330 conductores por diferentes faltas cometidas en la Ley 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. A través de este comunicado, la entidad detalló que desde el 29 de febrero hasta el 10 de marzo del presente año, el mayor número de infracciones se relaciona principalmente con los motos, con los motores que transitan sin casco protector, con un total fiscalizado de 16.307 motociclistas. Kenia aplaza el despliegue de sus policías en Haití para encabezar la misión multinacional que debe atajar la crisis de seguridad en el país caribeño. Así confirmaron este martes las autoridades kenianas después de que el primer ministro haitiano Ariel Henry se comprometiera a dimitir. Y finalmente, la Contraloría General de la República informó este martes que la mayoría de los alcaldes y directores de las juntas de distritos municipal que manejan más de 30.000 millones de pesos cada año le han solicitado la realización de autorías. ¡Wow! ¡Qué cosa! Mesa a mí, que les vaya bien, un abrazo a todos, gracias por la sintonía, gracias por dejarnos a nosotros aquí acompañarles durante estas 2 horas y media al mediodía. Vaya por la sombrita, por favor, hace un día hermoso aquí en Punta Cana. Si usted viene para acá, traiga su traje de baño porque esa playa debe estar hermosa. A ver si me da tiempo esta tarde. Pero mientras tanto, nos encontramos mañana miércoles aquí a las 12 del mediodía. Bye, bye.